Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Shalom. Buenas noches. Shalom. En la última lección vimos lo que es el memorial y aprendimos un poco acerca de lo que sucedió en el cruce del río Jordán. Es interesante porque hasta este momento han pasado 40 años desde que salieron de Egipto. Recuerden que el calendario judío inicia con la salida de Egipto. Esto es en el mes de Nisan, o también se le puede llamar Abib, es cuando salieron. Y el cruce fue el día 10 del mes de Nisan. 4 días después es cuando se celebraba la Pascua. El día 10 se elegía el cordero o el cabrito. Y el día 14 se sacrificaba y se celebraba la Pascua. Así que 40 años después, esto es, la primera celebración de la Pascua fue en su salida de Egipto, la segunda fue en el monte Sinaí, y después de ahí, 39 veces, hasta la número 40, que es la que estamos viendo, sucedió. Es interesante que los que salieron de Egipto fueron circuncidados, pero la nueva generación no había sido circuncidada. Por lo tanto, 39 años o casi 40 estuvieron sin circuncidarse. Y recuerden ustedes que la circuncisión es una señal entre Dios y el pueblo. Es una señal física, corporal, en la que Dios ve el pacto que hizo con su pueblo Israel. Cruzaron el río Jordán y ahora son circuncidados. ¿Y a dónde iban a ser circuncidados? En Aralot. ¿Qué es Aralot? Es lo mismo que se le llama Gilgal. ¿Reconoces cuando veíamos el lugar de Gilgal o lo que se veía desde vista de pájaro como la huella de un pie? Porque correspondía a los sacerdotes y a lo que hicieron en tocar el río Jordán y cómo se colocaron en montón las aguas desde la ciudad de Adam en congruencia con las demás y cruzaron todos ellos en seco. Y entonces, he aquí en Gilgal, es donde se le pide a Josué que circuncide a la segunda generación de Israel. Y en la lectura, si se dieron cuenta, ocurren varias cosas. Número uno, que al darse cuenta que habían cruzado el río Jordán los reyes amorreos y también los reyes cananeos, todos tuvieron un gran temor por parte de Dios. Dice el versículo 1 que se desfalleció su corazón y que no hubo más aliento de ellos. Esto es, aunque solamente los israelitas habían pasado en seco, todos escucharon de este milagro y llegó a los oídos de los reyes, por lo tanto, tenían mucho, mucho temor. Recuerden que las siete naciones cananeas se mencionan en la Escritura y también son reyes de las siete naciones cananeas. Ahora, como lo explica aquí en el capítulo 5, se explica claramente que no habían sido circuncidados ellos, según dice ahí en el versículo 7, donde habla acerca de la circuncisión y por lo cual aquellos no habían sido circuncidados. Si leyésemos desde el versículo 5, dice así: pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Esto es, si estuvieron 39 años, todos los que eran entre 20 y 30 años eran los que al parecer no habían sido circuncidados. Y estos son la nueva generación que va a entrar. ¿Qué es lo que le pide Jehová a Josué? Que se hiciese cuchillos afilados y que con ellos se circuncidara a todos ellos. Si la circuncisión es una señal física, se entiende que no podían tener la tierra prometida hasta que fuesen circuncidados. El cruce del río Jordán es el inicio de la tierra prometida, pero la primera acción que hacen, aún antes de la primera guerra, es circuncidar a toda la segunda generación, para que de esta manera esa segunda generación entrase en pacto con Dios y recibiese la promesa dada a sus padres. Ya hemos visto en varias lecciones que la circuncisión es lo que para nosotros es el bautismo. Por lo tanto, no hay tierra prometida sin circuncisión, no hay cielo sin bautismo. Es un tipo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, se cumple la promesa de Dios si se circuncidan. Si no se circuncidan, no pueden recibir lo que es la promesa de Dios. Y como dice ahí en el versículo 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Esto es, exactamente a los 40 años es cuando se circuncidan. ¿Qué tenemos por símbolos, o más bien dicho, por tipos, el cordero, la sangre y la circuncisión y el río Jordán. ¿Qué es el bautismo? El agua, la sangre, el cordero, el cual es Jesucristo. O sea, todos son símbolos perfectos. El bautismo, el agua, la sangre, el cordero, y se celebra 40 años después. Esto es un símbolo también. 40 años tiene que ver con qué? Con el tiempo que estuvieron los israelitas en el desierto. 40 años es un símbolo de prueba, es un símbolo en el que estamos en la tierra todos y cada uno de nosotros. Y entonces, dice la Escritura que cuando celebraron esto ocurre algo increíble. Cesaría la manutención por parte de Jehová. Dios no les va a entregar ya más el maná del cielo. Desde ahí los judíos experimentan lo que es comer del fruto de la tierra. Versículo 12, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán, aquel que año. Y aquí pasa la independencia total de Israel, de un hijo. El hijo dejaría de tomar el pan que cae del cielo, el maná, y ahora van a trabajar la tierra, y de la tierra van a comer ¿qué? Su fruto, independencia total de alguien. Ahora, en el versículo 13, hermanos, ocurre uno de los acontecimientos más mal interpretados, o más bien dicho, que se interpretan a la ligera por lo que sucede en este acontecimiento, y lo vamos a ver en detalle. Y este acontecimiento que sucede es muy similar a lo que le sucedió a Moisés cuando Moisés va a tomar la tarea de sacar al pueblo de Israel. Y entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a hacer esta hermosa comparación de lo que le pasó a Moisés en Éxodo capítulo 3 y lo que le pasó a Josué en Josué capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. Y esto es el encuentro que tienen con alguien, con un representante o con alguien de que mandó Jehová. Entonces, vamos a verlo en detalle, pero primero lo voy a leer y vamos a detallar la palabra que es la que se más malinterpreta en la Biblia, ¿ok? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así que lo hizo. Veamos estos dos encuentros y veamos la parte a la cual me estoy refiriendo. Josué está cerca de Jericó y tiene este encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Moisés tiene este encuentro y lo tiene en el monte Horeb. En el relato de Moisés se dice que el ángel de Jehová estaba ahí. ¿Y cómo se veía? En una zarza que estaba ardiendo y que no se consumía. En el caso de Josué, él ve un varón. Y cuando ve el varón, no sabe quién es. ¿Cuál es la respuesta a ello? Él le pregunta, por cuanto el varón tenía la espada desenvainada y le pregunta lo siguiente: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Cuando él le responde no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, es entonces cuando Josué se postra en su rostro en tierra, le adora y le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahora, en el caso de Moisés, se le presenta el ángel. Y la palabra ángel, ¿verdad?, hace referencia en el hebreo melech, lo cual significa un mensajero de Dios. Pero en el caso de Josué, hermanos, dice que quien le contesta dice que es el príncipe del ejército. Y la palabra príncipe es una palabra del hebreo.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Zar o zar, que se translitera mucho en el tiempo actual. Tú has visto cómo ahorita que Donald Trump está tomando su gabinete, cómo le está llamando a todos el zar de inmigración, el zar de la economía, el zar de salubridad. No sé si han visto ese aspecto, ¿verdad? Y la palabra zar es una palabra hebrea que se translitera en muchos lugares. La misma palabra se traduce correctamente como príncipe, como líder, como capitán, como comandante u oficial. Por lo tanto, cuando en el hebreo se dice zar, puede traducirse como comandante o como principal o como capitán, ¿verdad? O como líder o como príncipe. ¿Cómo lo traduce la Reina Valera aquí? Lo traduce como príncipe. Y es ahí donde viene, rápidamente la mala interpretación. Porque la interpretación válida es, si es un príncipe, el único que es príncipe, automáticamente todos dirían, ¿quién es, hermanos? Jesús. Pero ahí es donde quiero que tengamos una pausa. Porque yo creo que estaría de más explicarlo, pero lo voy a hacer solamente para aclarar esta parte. Jesús, cuando tú y yo decimos Jesús, hablamos de Dios en carne. De Dios fue manifestado en carne. Cuando tú y yo decimos Jesús, hablamos de Dios manifestado en carne. Lo cual no ocurre hasta el tiempo del primer siglo, hasta que Dios se manifiesta en carne, en este misterio oculto por los tiempos de los tiempos, dice Pablo en Efesios capítulo 3, y entonces se manifestó. Vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito, lleno de gracia, ¿qué? Y de verdad. Entonces, cuando tú y yo decimos Jesús, estamos hablando de Dios en carne, o Dios manifestado en carne, lo mismo lo dice Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Dios fue manifestado qué? En carne. Por lo tanto, es incorrecto decir que este príncipe del ejército de Jehová es Jesús. ¿Por qué es incorrecto? Porque cuando decimos Jesús, estamos hablando específicamente a cuando Dios se hace qué? Se hace carne. ¿Ok? Pero voy a ir todavía más allá, a ver si me pueden entender todavía mucho mejor. ¿Okay? En la Biblia, en el hebreo zar se menciona muchas veces. Es más, más correctamente, por el contexto, de lo que está hablando, se podría decir mucho mejor comandante. O en este caso, capitán. Porque se está hablando específicamente del ejército. ¿Me entiendes? Se habla del ejército. Entonces, príncipe, normalmente se utiliza el nombre zar en el contexto de reyes. Está el rey y por lo tanto está ¿quién? Su príncipe. Pero aquí está hablando del zar del ejército de Jehová. O más correctamente hubieran dicho el comandante. Y ya cuando es el comandante cambia totalmente ello. Pero te voy a dar un ejemplo para que veas cómo es que en el Antiguo Testamento la palabra zar o príncipe no solamente se atribuye, ¿verdad?, aquí a ellos, sino que se atribuye a alguien más. Fíjate tú que en el profeta Daniel, hermanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, se hace mención de también un príncipe. Y cuando se hace mención de un príncipe, se hace mención de un príncipe como si fuese de un arcángel, porque aún se menciona el nombre de él. Miren, vamos a ir a Daniel capítulo 12, versículo 1, y dice ahí, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y claro, sabemos todos que Miguel, por lo que dice Judas 9 al 12, que Miguel es un ¿qué? Arcángel. Pero fíjate cómo se dice de Miguel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿Y saben cuál es la palabra que se utiliza aquí también? El gran zahar. El gran zar, la misma palabra que utiliza allá. Entendemos todos que cuando dice el gran príncipe, y específicamente cuando hace mención de Miguel, dice el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, el cual fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí se menciona a aquel príncipe. Si viéramos en Judas, en la carta de Judas, uno antes de Apocalipsis, nos daríamos cuenta que cuando hablamos de este Miguel, de este príncipe, dice ahí en Judas 1:9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. Aquí se hace mención de Miguel, el mismo de Daniel capítulo 12, versículo 1. En el Antiguo Testamento se le llama príncipe, y en el Nuevo Testamento se le llama arcángel, porque la palabra arcángel en el griego es arkei, el principal, el que dirige, el que comanda de entre los ángeles. En este contexto podríamos decir que es lo mismo o tiene la misma idea de la cual hace referencia, una vez más, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, vendría esta pregunta. El príncipe del ejército de Jehová, del cual se menciona en Josué, ¿es Miguel? No lo sabemos porque no menciona su nombre. ¿Es Jesús? Totalmente no. Porque si fuera Jesús, hablaríamos de Dios manifestado ¿qué? En carne. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, si seguimos viendo el caso del Zahar o de Miguel, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, y habla acerca de Miguel, un arcángel. ¿Cómo sabemos que arcángel, el principal de los ángeles, Miguel, o el príncipe, como menciona Daniel, o en este caso aquí, como lo mencionará en Apocalipsis 12, versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón ¿y qué? Y sus ángeles. Por lo tanto, entendemos que Miguel o el arcángel o el príncipe, ¿verdad? El zar de los Melech, el zar de los ángeles, aquí se ve como liderando también, como dirigiendo, como comandando, ¿verdad? El batallón de ángeles en el cielo. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, en este contexto se podría ver esto con respecto al arcángel Miguel, o en este caso, como dice aquí, a Miguel. Por lo tanto, cuando hablamos de príncipe, no necesariamente es así. Pero permíteme añadir algo más. Fíjate cómo dice ahí en el caso de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y dice ahí en el versículo 2. Si alguien comanda, si alguien lidera, si alguien es el que dirige, en pocas palabras, el batallón de los ángeles en el cielo, como Miguel, el arcángel o el príncipe, el cual pelea contra el diablo y sus ángeles, en el caso de posición podríamos entender que Miguel es igual que el diablo, por eso Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el mismo diablo se considera también como un príncipe. En el caso del zar. Por eso se me hace muy interesante, ¿verdad? Aquellos que seguimos en detalle la política por la forma en que nos va a afectar personalmente y como iglesia, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo les titula el zar. El zar es, viene bíblico, es la idea bíblica del que se va a encargar. Es una transliteración del príncipe, del encargado, del oficial. Entonces aquí dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, ahí está, al príncipe de la potestad, ¿qué? Del aire. ¿Y de quién se está hablando, hermanos? Del diablo. Por lo tanto, este príncipe de la potestad del aire, el cual lidera a sus ángeles, como lo vimos en Apocalipsis 12, es igual al arcángel Miguel que dirige el batallón del cielo, del cual se menciona en Daniel 12, y en este caso es el mismo zar. Por eso deberíamos de entender, hermanos, que cuando hace referencia al príncipe del ejército de Jehová, primero, no se puede referir a Jesús, porque cuando hablamos de Jesús es Dios manifestado en carne. Ahora, aquí es donde viene la parte teológica de ello, ¿no? Y regresamos a mi gráfica. Esto es, cuando Moisés ve la zarza ardiente y va, dice la Escritura que tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo dice que se cubrió su rostro. Pero el aspecto de cubrir su rostro no es solamente que hizo esto, miren. Cubrir su rostro en el hebreo significa se postró. O sea, puso el rostro en el suelo. Entonces, la misma reacción que tiene Moisés es la misma reacción que tiene Josué. Ahora, ¿sabe Josué quién es? No, porque Josué le pregunta y le dice a él, ¿eres de los nuestros o eres de ellos? Y entonces, ¿qué le contesta a él? Más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Cuando él escucha príncipe, lo primero que se hace es que se postra y le adora. Es lo mismo que hace este Moisés. Pero les voy a preguntar algo que es interesante, ¿ok? Cuando ves el relato de Moisés, realmente ¿quién estaba en la zarza ardiente? Estaba el ángel de Jehová. Pero entendemos todos que el ángel de Jehová es un ¿qué? Un mensajero de Dios. Melech es mensajero de Dios. ¿Quién está hablando a través del ángel, hermanos? Jehová, o sea, Dios. Esto es, veremos a Moisés, la zarza ardiente con el ángel de Jehová, y vamos allá a verlo de esta manera para verlo literal, aunque no es así porque es espiritual. Y vemos a Jehová detrás del ángel de Jehová. Cuando digo detrás me refiero a que el ángel de Jehová es simplemente un siervo, un mensajero de Dios. Y por medio de él se está comunicando Dios ¿a quién? A este Moisés. ¿Pero qué es lo que le dijo el ángel de Jehová? El ángel de Jehová le dijo, hermanos, a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto es, ¿es el ángel Dios? Ah, es una pregunta capciosa. ¿Es el ángel Dios? La respuesta es que, hermanos, no. Sino que Dios está hablando a través de ¿quién? Del ángel. Pero, ¿qué es lo que le dice el ángel a Moisés? Yo soy el Dios de tu padre. Como si el ángel fuera la boca de Dios. o como lo dice la Biblia, el mensajero de Dios. Esto es, esto que yo estoy viendo que es una zarza ardiente y que no se consume, ¿qué es? El ángel de Jehová. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es lo que le está diciendo. Yo soy el Dios. ¿Ok? Es la conclusión. Lo mismo pasa con Josué. ¿Qué es lo que está viendo Josué? El príncipe, el zar, el comandante del ejército de Jehová con su espada desvainada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando él ve, se postra ante él. Ahora, ¿cuál es la tarea que le da este, el ángel de Jehová a Moisés? La tarea es, ve y libera a los israelitas de Egipto. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? O sea, la respuesta es, ¿quién soy yo? Fíjate la diferencia entre la respuesta de Moisés y la respuesta de este Josué. Josué, a diferencia de Moisés, no hace ninguna excusa. No pone pretextos. O sea, Moisés no quiere ir. Y Moisés dice, ¿quién soy yo para ir? Pero Moisés dice lo siguiente, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué quieres que haga? Que yo lo voy a hacer. La pregunta es, ¿sabía Josué del encuentro que había tenido Moisés con Dios, hermanos? ¿Sí sabía o no, hermanos? Totalmente. Él sabía. Ahora, le dice el ángel de Jehová.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Jehová a Moisés, ve porque yo estaré contigo. En el caso de Josué, no le dice nada. Ahora, lo que sí le dice es, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, ¿qué? Es santo. Podemos decir lo siguiente, tenemos a Moisés como tenemos a Josué. Tenemos la zarza ardiente y el ángel de Jehová y tenemos el varón o el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y quién tenemos detrás a ellos, hermanos? A Dios. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Ahora, viene este caso interesante y vendría después de ello la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué le dice que quite el calzado de sus pies? Porque el lugar donde está santo es. Esto es, la misma experiencia divina que tenía Moisés, la debería de tener Josué. Porque Dios no se le había manifestado de esta manera a Josué. Pero hay algo más interesante. Si vamos al libro de Josué otra vez, hermanos, en el capítulo 5, lo que es interesante es esto, ¿ok? Lo que parece ser que a todos se pierden. Y es esa parte del versículo 14. El símil. El símil es lo que todos, no sé qué pasa, a la mayoría se pierde, no lo ve, no sé por qué no lo ven, pero esa es la parte que pienso yo que todos se pierden. Porque el símil, hermanos, que se ve ahí, ¿y qué es un símil? El símil es una figura literaria que consiste, hermanos, en comparar Es una metáfora que es fácil de identificar porque se señala a sí mismo. Esto es, le pregunta a él, ¿eres de los nuestros o de ellos? Y le contesta así, no. Mas, ¿cómo? Ese cómo es, ¿qué, hermanos? Un símil. O sea, no le dice, no, soy el príncipe del ejército de Jehová. No le dice eso. Dice, no, mas, ¿cómo? Príncipe del ejército. Esto es, yo soy como si fuera el que va a pelear por ustedes. Y yo estoy dirigiéndolos. Por eso ya tengo mi espada desenvainada. Ya está afuera, lista para la pelea. Yo voy a pelear por ustedes. Por eso, hermanos, es muy fácil, muchos dicen, no, es que es Jesús, es que es lo más sencillo a decir, pero hay que interpretar la Biblia correctamente, hermanos, porque si dices que es Jesús, te metes en problemas, porque Jesús es Dios en carne. Ahora, regresamos al punto de vista. Josué, Moisés. Moisés, zarza ardiente del ángel. Josué, como el príncipe del ejército de Jehová. Y detrás de él está ¿quién? Dios. Bueno, es Jesús, no, pero sí es Dios. Y Dios fue manifestado en carne, ¿y es quién? Jesús. Pero hay que saber por qué no le podemos llamar Jesús, pero sí le podemos llamar Dios. Y dice uno, bueno, es que no es lo mismo A y B igual a C y B igual a A y A y C igual a B. ¿No es lo mismo? Sí, pero tienes que ser preciso. Porque si no eres preciso, lo que estás haciendo es que estás diciendo que Dios se manifestó en carne en los tiempos de Josué. Y ahí es donde no hay precisión y te metes en problemas. ¿Pero acaso no es el mismo Dios que se hizo carne? Sí. Entonces no hay problema. No, es que no se trata si hay o no hay problema, porque tienes que ser ¿qué? Preciso. Por eso estamos aclarando esa parte. Entonces en este caso estamos diciendo que ¿qué? Que sí sucede de esa manera. Ahora, ¿cuál es el mensaje de ello? ¿Cuál es el mensaje de la historia? El mensaje de la historia es simple. Fíjate, cruzan el río Jordán, hacen un memorial, se circuncidan y Dios va a estar con ellos. No te preocupes, yo voy a pelear tus batallas. Pero aquí está el detalle, hermanos. Dios va a pelear tus batallas, pero tú las tienes que pelear. A ver, espérame. ¿Las va a pelear él o las voy a pelear yo? Sí, o sea, Dios va a pelear tus batallas, pero tú las tienes que, ¿qué, manos? Que pelear. Dios no va a pelear tus batallas sin que tú las pelees. La victoria está segura en el Señor. ¿Iban a ganar, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Sí, totalmente. Ellos iban a ganar. ¿Por qué iban a ganar? Porque se iba a cumplir la promesa. Pero aún así tenían que pelear. Es como los hijos. La independencia de los hijos. ¿Tienen todo nuestro apoyo? Sí, totalmente. Estamos invisibles en sus casas, aunque no vivimos con ellos. Estamos invisibles en su vida, aunque no caminamos con ellos. Lo estamos apoyando totalmente, aunque no estamos al lado de ellos, pero sí estamos al lado de ellos. Ellos tienen que vivir su vida. Ellos tienen que pelear. Aunque estamos listos para pelear, ¿qué? Por ellos. Y todos nuestros recursos están listos para pelear con ellos. ¿O no es cierto, hermanos? Sin embargo, tenemos que dejar de proveer el maná. Y en el momento que ellos, hermanos, empiezan a trabajar el fruto de la tierra, pues ciertamente no estás al nivel, ¿verdad?, de tu papá. Esto es, tal vez estoy seguro que Iván gana más que yo. que Josué gana más que yo en la actualidad. Estoy seguro que ganan más que yo. Pero su cheque no es más que el mío, aunque ganan más que yo. ¿Quién me entendió lo que acabo de decir, hermanos? Porque el cheque mío, aunque es menor, tiene más peso que el de ellos, por todo el patrimonio que tengo detrás de ese cheque. O en pocas palabras, porque el cheque de Josué y el cheque de Iván se lo come la renta y se lo come la hipoteca. Y el mío se ríe ante la renta y ante la hipoteca. Entonces, aunque parezca que su cheque es mayor, mi cheque es mayor. ¿Me están viendo, hermanos? Entonces, cuando hablamos en este sentido, hermanos, de los hijos, aunque los hijos ganen más, el padre está ahí y deja que el hijo trabaje el fruto de la tierra y coma de ello. Trabaja la tierra para comer del fruto. ¿Y por qué hace Dios con ellos esto? Porque Dios los está enseñando a ser independientes. Pero quiere recordarles a ellos, antes de que entre Josué, yo estoy aquí como el príncipe del ejército de Jehová y traigo la espada afuera, no la traigo adentro. Tú pelea, pero yo voy a pelear contigo. ¿Se acuerdan ustedes del suceso que ocurre a aquel siervo del profeta? Que cuando ve al gran ejército que viene, dice, oh, dice, son muchos, ¿verdad? Y se espantó. Y entonces dice el profeta, ábrele los ojos para que vea cómo detrás de nosotros tenemos, ¿qué? Infinidad de ángeles. Y es que cuando tú peleas tu batalla espiritual, no estás tú solo. Está Dios contigo. Es como cuando un hijo, lo pondría en ejemplo de Caleb para que me entiendan por el concepto del cual lo estoy refiriendo. Cuando Caleb empieza a sacar sus frutitos de la tierra, pues pueda parecer como que gana mucho. ¿A poco no? Pero luego para que Caleb compre su casa con su frutito, con su chequecito, pues como que no. Y entonces aquí viene su papá y le dice, ¿sabes qué, mijo? Ahí está tu casa. Pero tú págala. A ver, ¿cómo, papá? ¿Sí? Como le dijo aquel hombre a uno de mis asistentes, ¿verdad? Les digo que su papá era dueño de franquicias en Hawái, y así fue como yo conocí Hawái. Y entonces me dice él tenía un Nissan Altima nuevecito en aquel tiempo, y dice, no, es que se lo estoy pagando a mi papá. Le digo, ¿cómo así? Dice, sí, es que mi papá ya lo pagó, pero ahora yo le estoy dando los pagos a mi papá. ¿Pero por qué si ya lo pagó tu papá? Dice, es que así me hago responsable. Entonces preguntaron, ¿era el carro de él? Hermanos, pues era el carro de su papá, pero si era de su papá, ¿era qué? De él. Ahora finalmente su papá murió hace algunos años y él se quedó con qué, hermanos. Con todo. Entonces, cuando tu hijo trata, está. Entonces, lo que Dios está diciendo es, yo estoy detrás de ti como el príncipe del ejército. Yo voy contigo peleando todas las peleas que tienes. Y cuando uno tiene ese tipo de apoyo divino, hermanos, pues, ¿qué no puede hacer? ¿Le llena de qué, hermanos? De confianza, le llena de ánimo. Es como cuando primera vez el hijo va a un lugar y va a comprar algo y tiene poco crédito. Entonces, nunca les ha pasado, Denny o Jonathan van a llegar y llegan, oye, ¿no tienes alguien que te avale, como un co-signer? ¿No tienes alguien que? Porque ahí como que tu crédito está como 500 y eso de 500 no. Y luego de pronto llega tu papá, ¿poco no? Yo tengo A50. Ah, ya 50, bueno, porque ya sería ilógico, ¿verdad? Pero tengo A50. ¿Dónde firmo? Y aunque tú tengas malísimo el crédito, aunque realmente tengas la cara de ladrón, te dan el préstamo, ¿por qué? No que la tires, ¿ok? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque quien te está, ¿qué, manos? Avalando, respaldando, manos. Entonces, lo que Dios quiere es esto. Yo estoy con ustedes. Por eso tenía que tener ese encuentro. Lo tuvo con Moisés. Y fíjate lo que le pasó a la mente a Josué. Yo vi cómo Moisés pasó el desierto y las peleas y cómo ganamos. Yo vi todas las plagas. Josué vio todo, manos. Pero José no había tenido esa experiencia con Dios. Se la había contado Moisés. Ahora Josué la está teniendo, hermanos. Y era un Fíjate qué interesante, permíteme decirte algo, ¿ok? Fíjate qué interesante, hermanos. ¿A qué edad tuvo esa experiencia Moisés? A los 80 años. ¿A qué edad la tenía este Josué? A los 82 años. Entonces yo digo, pues me faltan más o menos como 34 años para que tenga esa experiencia. O sea, yo lo que quiero que entiendas es que la experiencia que tuvieron no se trata mucho de la edad, sino más bien del momento. Es en el inicio de su tarea. Josué va a tomar la tierra prometida. Moisés los va a dirigir. Por eso tenían que entender, donde estás pisando es santo. No se te olvide. Y la promesa que te estoy dando es grande. Entonces, la pregunta que yo te tengo a ti es que, si Dios contigo, como dice Pablo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? Por eso no puedes dudar del poder de Dios. Porque tenemos a Jesucristo como medio. Y todo lo que pidamos en su nombre será, ¿qué? Dado. Imagínate tú, hermanos, con esta experiencia, ¿cómo se sintió Josué? Lo que yo creo que tú sepas es que Dios va a irte afirmando, manifestando en tu vida. ¿Cómo se le manifestó a Josué? Él vio las 10 plagas, vio el mar rojo, vio las aguas que se endulzan, la columna de fuego. Él vio todo esto, hermanos, pero en forma indirecta. Ahora, en forma personal, él ve el río Jordán. En forma personal, él ve el príncipe del ejército de Jehová. En forma personal, él ve ¿qué? Jericó. ¿Qué nos enseña esto? Nuestros hijos deben de tener su propia experiencia. Oirán de nuestras experiencias e infundirán aliento a sus vidas. Pero ellos tienen que pelear sus propias batallas. Ellos tienen que pelear sus propias ¿qué? Guerras. Estamos detrás de ellos, pero ellos lo tienen que hacer. Y a veces uno se quiere meter y ayudarles, hermanos. Es bien difícil, ¿de a poco no? Es bien complicado, ¿no? Les contaba yo recientemente de esta materia que tenía Caleb. Es bien complicado, ¿verdad? Porque la forma en que califican ahora, hermanos, que creo que es buenísima, es excelente la forma en que califican, pero los estudiantes este año como que los zarandeó por todos lados, porque cambiaron el sistema de cómo califican al estudiante. Ya no se trata que aprendes. Ahora, el reto es que cuando uno es padre del hijo, hermanos, pues yo le quisiera dar a Caleb puro 10. Porque pues estaría que hay un conflicto de qué, hermanos. Pero llega el maestro y dice, ¿sabes qué? ¿Sabes o no sabes, hijo? Así. Y de pronto le ponía 0. Y yo decía, Gloria, dadme el favor, ¿cómo que? Y yo, 0. Yo lo que no entendía es que si el año pasado, hermanos, tuvo muy buen grado en matemáticas, ¿por qué batalló este año? Yo no entendía ese concepto. Era el sistema de cómo estaban calificándonos. Pero tiene que ver con eso, hermanos. Cuando él tiene que pelear su propia batalla, porque qué fácil sería que yo le hiciera su tarea. Pásamela, yo te la hago de volada, ¿a poco no? Pero para que él aprenda, tienes que dejar que él lo haga. Y para que él aprenda, él tiene que mostrarse ante su maestro, que no tiene ningún conflicto, y le va a decir, ¿dónde está? Y es el gran temor de los estudiantes. Te dice las cosas como son. O estás reprobando o estás pasando. Y en las batallas, eso pasaba, hermanos. En el caso de los hijos de Israel, la batalla era la batalla. Ellos tenían que llenarse de valor. Y ¿iba Dios contigo? Sí, pero en forma indirecta. Y tú pelea, dale la vuelta. Tú lucha, yo estoy contigo, pero tú haz lo que tienes que hacer. Fíjate qué interesante cómo Dios va ayudándole al hijo, a Israel, a madurar en Israel. Y fíjate qué nos enseña Dios. No podemos calificarle sus exámenes. No podemos hacer sus tareas. No podemos pelear. Y ahorita que Caleb ya está bien, ¿verdad? Hasta él mismo se siente como con un sentimiento de logro, porque ya es algo personal, hermanos. Ya no es el sistema, es... ¿Sabes qué? Estoy aprendiendo como debería de ser. Eso es lo que está pasando, hermanos. Y el hijo cuando uno ve, en el caso de nosotros, cuando uno ve la Biblia, cuando aprendemos nosotros por nosotros mismos, nos sentimos con éxito, aunque al final del día decimos, bueno, fue en Dios que me ayudó. Pero me hizo sentir como que yo lo hice. Pero lo hizo Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero como que yo tuve algo que ver, pero lo hizo Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nos está ayudando a madurar. Entonces, cuando ves este concepto del hijo, hermanos, que es muy hermosa esta lección, con esta lucha, te das cuenta del desarrollo de cómo ayudó a madurar al pueblo de Israel. Y aquí lo abro para comentarios o preguntas. Y no sé si aprendieron algo en esta lección. Hermano Iván. Bueno, primero, la primera parte es que en el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas.
Sí, por eso. Entonces, ¿por qué hay alguna razón por la cual decidieron en la era mandar a poner la mayúscula?
Yo creo que hay mucha confusión por eso, ¿no? Porque está hablando, la razón por la cual se da manos es porque se sabe que está hablando Dios. O sea, no me refiero a eso, sino de quién está detrás de ello. En algunas partes cuando dice Señor, ¿verdad? En el hebreo no hay mayúsculas, no hay minúsculas. Pero se entiende cuando es Señor de la tierra, Don, y cuando es Señor del cielo, Adonai. En lo mismo aquí, Sar es lo mismo, pero Sar realmente es un título, no es como, ¿cómo le diré? No es como un nombre, es un título, es algo que define a alguien. No es como que el Todopoderoso, por ejemplo, eso es como un título de algo que hace. Y por eso lo comparaba con Daniel, porque realmente se ve en varias partes de la Biblia. Muy bien, preguntas, hermanos. Vamos a ver. Porque reitero, ¿qué es lo que es un ángel? Un mensajero de Dios. La mejor manera para entenderlo es para que Dios hable al humano, lo hace siempre a través de ángeles. Así lo ves en toda la Biblia. Lo hace siempre a través de ángeles. Pero cuando habla, en la edad patriarcal, lo hablaba en forma directa y a veces a través de ángeles. Y en Moisés, a través de Moisés. Y aquí, pues ya está a través de los profetas. Pero el mensajero de Dios es simplemente eso. Pero es quien está detrás, no el ángel mismo. Porque luego viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué le adoró? ¿Por qué le adoró si no era? Es más, el mismo ángel en Apocalipsis le dice a Juan, no, levántate, porque yo soy un consiervo tuyo. Pero reitero, si lo vemos con cuidado, Josué todavía no sabe en completo quién es. Pero entiende que es Dios. ¿Pero quién? Aquel que era como el príncipe del ejército, ¿qué? De Jehová. ¿Quién eres? ¿Míos o de ellos? No, como el príncipe. O sea, la idea es, él va a pelear por ellos. Esa es la idea totalmente de eso, sin hablar del contexto de la humanidad de Jesús. Muy bien, preguntas, hermanos. Preguntas. Sí, la razón por la cual enseño así, hermanos, porque automáticamente, cuando dice príncipe, pensaríamos automáticamente en quién, hermanos. En Jesús. Es lo primero que se viene, pero no siempre es así. Muy bien, preguntas. ¿Qué aprendiste en esta lección, hermanos? ¿Qué aprendieron en esta lección de esta noche? ¿Qué aplica a tu vida?
Estoy bien, reinos vastos siempre, reinarán.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.